un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Humberto Illia. Y en el comunicado enviado por la Fundación Arturo Illia, que preside Enrique Illia, dábamos a conocer qué había significado como consecuencia para la historia política argentina. En tanto y en cuanto, si bien hubo varios golpes de Estado desde que se inauguró este circuito histórico de golpes, este fue realmente uno de los más graves en el siglo XX, ya que se derrocó a un presidente que exhibía de los mejores indicadores económicos, don Arturo Illia, y dábamos a conocer cuáles eran justamente esos indicadores. Estoy en diálogo telefónico con el presidente de la Fundación, Enrique Illia, porque mañana 5 de julio hay una jornada muy interesante de reflexión sobre las consecuencias del derrocamiento de Arturo Illia desde las 5 de la tarde en la Casa Natal Illia. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por convocarme.
Bueno, decíamos, ¿no? ¿Qué había detrás de los poderes o el poder que movieron el golpe de Estado para derrocar un gobierno que hacía funcionar bien a la Argentina?
Bueno, primero, disculpame, pero vos recién anunciaste una actividad que vamos a hacer mañana en conmemoración, digamos, de repudio a los 58 años del golpe de Estado. Una parte de la actividad la vamos a hacer en la Casa Natal, en el museo, ahí en calle Becerra y Rodríguez Jauregui, a las 5 de la tarde. Y después a las 7 de la tarde vamos a hacer una actividad en la universidad. Comento esto porque me parece interesante. Va a participar la presidenta del partido, de Pergamino. Va a participar el doctor Juan Manuel Jacela. En la universidad va a participar el rector Guillermo Tamarí. También el padre Carlos Acaputo. Y el secretario general del gremio de telefónicos, Claudio Marín. Digo esto porque, bueno, como vos planteaste, nosotros estamos proponiendo una jornada de reflexión sobre las consecuencias de la caída del gobierno radical de Arturo Illia el 28 de junio de 1966. Yo creo dos cosas, básicamente. La primera, que se frustró un periodo, digamos, donde había paz, había democracia, había austeridad, había gestión de gobierno y había resultados, digamos, económicos y sociales, que yo diría que es una de las pocas, de los pocos periodos donde la Argentina crece en 2 años seguidos, un año 10 puntos el Producto Bruto Interno y el otro año 9 puntos. Siempre es 10, algo, 9 puntos algo, pero nada, simplemente si uno compara que en esta etapa, digamos, de lo que va del principio de año a la fecha, tenemos una caída de 5 puntos, bueno, comparar un periodo de crecimiento con un periodo de recesión parece, digamos, como que tenemos la Argentina patas para arriba. Lo otro, bueno, la participación en el ingreso en el Producto Bruto Interno pasó del 36% al 41%. Una cosa que estuvo en debate permanentemente era si había caído o no la producción de petróleo con el tema de la anulación de los contratos petroleros. Está demostrado que se pasó de 15.600 millones de metros cúbicos a 16.600 millones de metros cúbicos. O sea, todos los indicadores sociales, económicos, digamos, la relación, es decir, con el campo, que también el campo tuvo un periodo de crecimiento, colocación de sus exportaciones en mercados no tradicionales. Bueno, lo que pasó en la educación, el gobierno cuando asume, el periodo que venía de Frondizi y de Guido, tenían 13% del presupuesto destinado a educación. Y ya terminó la gestión con 25% del presupuesto dedicado a educación. Y después, como vos sabés, vino la noche de los bastones largos, con los cuales renunciaron más o menos 400 profesores, 400 fueron detenidos, 300 renunciaron y 215 emigraron a otras universidades de América Latina y de Norteamérica y Canadá. Eso, digamos, para hacer un diagnóstico muy general y a vuelo de pájaro. Lo otro es lo que vino después, porque lo que vino después fue la violencia. O sea, en Argentina se instauró la violencia, primero empezó como una resistencia al gobierno de Onganía y un intento de vuelta al sistema democrático de gobierno, pero por otro lado es la época que también nacen los grupos armados, tenemos el tema del Cordobazo. Después vino un periodo de estabilidad democrática relativa entre el 73 y el 76, pero que estaba en un marco de violencia. Luego el golpe del 76 al 83. O sea que entre el 66 y el año 83 se vivió un periodo de inestabilidad. También hay que reconocer que en el periodo en el cual estuvo el gobierno del peronismo, la etapa que estuvo Helder como ministro de Economía, también fue una etapa de crecimiento, de distribución del ingreso y de bienestar general en términos de los indicadores sociales y los indicadores económicos. Pero es evidente que hay una vuelta, una especie de círculo vicioso, donde los golpes de Estado no permiten o no permitieron en esa etapa en lo que la Argentina mantuviera periodo de crecimiento y de desarrollo. Los que se benefician son los sectores concentrados de la economía, y la extranjerización, digamos, de los recursos naturales. De alguna manera estamos viviendo, aunque parezca paradójico, algo parecido. Una particularidad que tuvo el gobierno de Libia es que no aceptó las recetas del Fondo Monetario Internacional, no acordó con el fondo, y planteó una política de un plan nacional de desarrollo y una política de planificación. Por lo tanto, bueno, hay mucho para tratar, para ver, para hablar. Ese es el motivo de la jornada que hacemos.
Hay que plantear lo que vos marcabas muy, muy bien. Una cosa es un plan de crecimiento, que quizás pueda ser un crecimiento para pocos y no para todos, porque profundiza las desigualdades, porque no distribuye el ingreso, entonces el fruto de ese crecimiento se lo llevan muy pocos. Y otra cosa es un plan de desarrollo, que es de carácter inclusivo, con igualdad de oportunidades, con beneficios para las mayorías del pueblo. Esto hay que marcarlo, porque muchas veces hemos tenido en los discursos de los últimos gobiernos, sobre todo el de Mauricio Macri, planteando esto, ¿no?, del crecimiento. Y sí, pero a ver, acá también tenemos perdedores y ganadores. Acá hay ganadores que crecen con este modelo, ¿no?
Por eso yo creo que estos momentos, digamos, que son momentos de transición, son los momentos más difíciles y los momentos donde ocurren las peores tragedias. La tragedia muchas veces no es necesariamente una guerra. La tragedia puede ser que el país esté estancado, que retroceda, que crezca la población pero no crezca la economía. Entonces, en esas situaciones, lo que se despierta es la voracidad de los sectores y la puja distributiva. Y esto está, no es la primera vez que nos ocurre en Argentina. Así, por lo tanto, me parece que esta cuestión de tratar de volver a plantear temas que tienen que ver con la preservación de la institución, de la democracia, los acuerdos, la integración social, pensar que el objetivo, digamos, no puede ser el déficit cero, como se está planteado en este momento, y la no emisión. ¿Por qué no puede ser? Porque no hay ningún país que tenga déficit cero, y no hay ningún país que no emita su moneda. El problema está que tiene que haber motores para que la economía se reactive y generar empleo de calidad. Eso tiene que ver con el desarrollo industrial. Esto no tiene que ser antagónico con el campo, porque el campo ya tiene una instalación suficiente y un nivel de desarrollo suficiente que seguramente necesitará estímulos. Porque si nosotros no generamos desarrollo a nivel industrial, no va a haber empleo, no va a haber mano de obra que pueda incorporarse. Y hoy tenemos un mercado que cada vez está achicando más, cada vez está quedando más gente afuera del mercado formal de trabajo, y esto afecta a todo, porque entre otras cosas se afecta a la recaudación. O sea, nosotros no tenemos empleo en blanco, tenemos las arcas, ¿de dónde recaudan? ¿Cómo se sostiene el sistema regulatorio? ¿Cómo se sostiene la justicia? ¿Cómo se sostiene la policía, el ejército, es decir, la salud, la educación? Entonces esas son funciones y responsabilidades del Estado. Entonces es muy peligroso cuando desde el gobierno, desde el ejecutivo, se plantea que se quiere destruir el Estado. Yo digo, me gustaría que alguien me explique y dé un ejemplo de en qué país, digamos, se ha desarrollado sin existencia del Estado. Y vos podés recorrer desde China, Rusia, la India, los países africanos, Europa, Estados Unidos, Canadá, todos los países tienen Estado. Por la parte, el Estado no solamente es el territorio y la población, sino que es una forma de gobierno con una constitución. Y la constitución termina siendo el árbitro para resolver los conflictos y también para integrar un proyecto político. Uh-huh. Pero bueno, estos son debates que hay que darlo de frente, sin agredir a nadie. Esto no tiene que ser una confrontación permanente, porque en realidad lo que ocurre con eso es que la sociedad se aleja de lo que sería este tipo de debate y no participa. Esta no participación favorece a los grupos más violentos.
Quiero remarcar, Enrique, algo de lo que dejó como legado don Arturo Illia en la posición en política exterior, geopolítica y soberanía, porque fue el primer presidente que introdujo la posibilidad de que los organismos internacionales traten el tema de la causa Malvinas, por un lado, y por otro lado se negó a fijar posición sobre lo que Estados Unidos hizo con República Dominicana. Hoy, por ejemplo, a tantos años de este golpe, lo que estamos viendo es que tranquilamente y sin ningún tipo de réplica o enojo por parte de la Cancillería Argentina, ya Israel y Gran Bretaña están por sacar 170.000 barriles de petróleo de Malvinas.
Sí, sí. Vos mencionás muy bien, Gustavo, la resolución 2065 de Naciones Unidas, obligada al Reino Unido a negociar, una salida negociada sobre el tema de Malvinas. Aparte, el tema de Malvinas tenía un hecho particular, que es la continuidad territorial. Las Malvinas están dentro de nuestra plataforma marina. Y eso es la posibilidad de ejercer plenamente la soberanía sobre las Islas Malvinas, la del Atlántico Sur, también nos permite, digamos, nuestra soberanía. Sé que es un terreno que no está hoy, digamos, claramente delimitado, pero la Argentina tiene derechos sobre la Antártida. Entonces, este tema es un tema muy importante. O sea, ¿qué hace la soberanía? ¿Qué hace la autonomía? También lo que vos mencionaste, o sea, Argentina no participó de la invasión a Santo Domingo, eso es muy importante. Pero también, con el mismo nivel de autoridad, se comercializó con China y con Rusia. Argentina empezó a establecer relaciones comerciales con China 7 años antes que Estados Unidos. Argentina empezó en el año 64 y Estados Unidos en el año 71. Con lo cual quiero decir que había una etapa de un conjunto de ciudadanos, de dirigentes políticos, que estaban mirando hacia el futuro, ¿no? Y que trataban de salir de estos conflictos del péndulo, ¿no es cierto?, sino tratar de establecer algo que fuera permanente y que perdurara en el tiempo. Bueno, evidentemente que hay sectores que no acompañan esto, por eso es importante que la ciudadanía participe en forma activa y sea protagónica y defienda su territorio, su soberanía, su independencia.
Muy buena jornada, Enrique. Entonces, mañana, organizada por la Fundación Arturo Illia, conjuntamente con la actividad que se va a desarrollar en la UNOA, su rector Guillermo Tamarit va a ser uno de los expositores. 17 horas en la Casa Natal, Museo Casa Natal. 19 horas pasa toda la actividad hacia la UNOA. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con nuestro programa.
Gracias a vos, Gustavo, y a toda la audiencia.
Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de el más grande genio.